Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Por Orejas, el videopodcast de Motorsport Network que analiza toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y, como siempre, estoy súper bien acompañado de mis colegas, mis amigos, mis hermanos, mis bro, como se ha puesto tanto de moda la expresión que tanto odio. Germán García Casanovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Uri. Encantado de estar aquí una vez más, como tú dices, muy bien acompañado y todavía emocionado por el gran fin de semana que hemos vivido en Portimao.
Un fin de semana que, Alberto Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te perdiste.
Hola, muy buenas, Uri. Buenas a todos. Sí, me lo perdí, desgraciadamente, porque además es un circuito que me encanta y por la atmósfera que hay también en torno a ese gran premio en Portimao. Bueno, y para la gente que no ha ido, también recordarles que es uno de los circuitos más espectaculares que yo creo que hay ahora mismo en el calendario. Un poco me recuerda en algunas fases, incluso a Laguna Seca.
Sí, el otro día lo hablábamos y a mí también me recordaba un poco a Laguna Seca. Y como no, la primera edición de este videopodcast la hicimos los tres solos, porque no sabíamos muy bien cómo iba a salir. Y hay una segunda, con lo cual, bueno, será que al menos no nos han chapado la barraca. Y, como no, la segunda tenía que ser con nuestro maestro, Emilio Pérez de Rozas. ¿Qué pasa, Emilio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Oriol, Germán, Alberto? Muy bien.
Hola, Emilio. Hola.
Encantado de estar. No iba a decir de nuevo juntos, no, porque nosotros no nos hemos separado nunca, siempre hemos estado, llevamos muchísimos años juntos y es un placer compartir conversación entre los cuatro, por supuesto.
Bueno, en los grandes premios de MotoGP siempre pasan cosas, pero claro, es que nos, digamos, disponemos a comentar uno de los más explosivos de los últimos tiempos. Como hablábamos fuera de micro, lo que... Espera, Emilio, ¿eh? Lo que tenía que pasar, pasó. Dos carreras han tenido que transcurrir para que Ducati se vea en una tesitura, cuanto menos incómoda o particular, que requiere probablemente de una intervención, ya veremos cuál será o si la habrá, a raíz del toque que terminó con caída entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Vayamos por partes. Primero, ¿cómo lo visteis? Empezaré por Germán y por Alberto. Perdón, por Germán y por Emilio, que estaban allí conmigo. Germán, lectura que haces de el incidente en sí y de lo que pasó después en las conferencias, en las ruedas de prensa que dieron los dos pilotos.
Bueno, titular que has dicho tú, yo creo que es así, ¿no? Es que lo que todos sabíamos que podía pasar, ¿no? Al final, cuando pones a pilotos de tanta calidad en la mejor moto y Ducati tiene tantas motos, la competencia es, tiene que ser absoluta. Y Marc, que quizá no esté, no sea el Marc Márquez del año 2018-2019, es un Márquez más maduro que ha pasado por un proceso de lesión y de operaciones muy grave y que se ha tenido que reinventar, está buscando ahora su nuevo yo, con una moto que hasta el año pasado no le permitía hacer lo que él quería hacer, ahora se lo empieza a permitir, no del todo, pero bastante, y bueno, y él busca sus opciones. ¿Qué pasó? Que cuando a final de carrera él estuvo guardando, estuvo esperando, tuvo un poco de espacio y buscó un adelantamiento, pues se encontró con Pecco y se encontró con Pecco. Dos motos, dos pilotos ambiciosos en un solo espacio. Ninguno de los dos cedió y se fueron al suelo. Sinceramente, viendo todo lo que pasó y lo que pasó después, si Ducati no puso grito en el cielo, no hubo grandes gritos ni grandes aspavientos, evidentemente la responsabilidad hay que entender que fue de Pecco. 100%, no sé, yo creo que fue un lance de carrera que estuvo bien arbitrado, pero seguramente en las imágenes en cámara lenta se ve, Pecco dio gas en un momento en el que quizá no hubiera tenido que dar gas. Faltaban pocas vueltas, no estaban luchando por la victoria, fue yo creo que un golpe de ambición y nos vamos a encontrar con bastantes más esta temporada, porque como decía, son muchos pilotos competitivos, muchas motos competitivas, y en esta situación el sábado estuvieron a punto de encontrarse Martín y el propio Marc, y nos encontraremos con otras muchas situaciones así. Lo que no me gustaría ya en la segunda carrera de temporada es empezar a demonizar a un piloto u a otro, como ya se está haciendo. Yo creo que fue un lance de carrera y que dio un espectáculo que hay que aplaudir.
Emilio, ahora te pregunto, ¿eh? Lo que pasa es que yo estoy 100% de acuerdo con esto último que acabas de decir. He arrancado diciendo que ha pasado lo que tenía que pasar, pero es verdad que, como decía Germán, podía pasar entre Marc y Pecco, podría pasar entre Pecco y Enea, podría pasar entre Martín y Pecco, podría pasar entre Martín y Enea. O sea, el único problema es que es añadir, desde mi punto de vista, es que era añadir a un piloto del talento y la ambición de Marc a esa ecuación. Emilio, perdona, dispara.
No, a ver, yo creo... Descartando lo de Qatar, que es diferente, evidentemente en Portimao yo creo que vimos varias cosas de lo que va a ser este Mundial, ¿vale? Y que probablemente en este video podcast podemos ir desgranando. Una, no podemos olvidar que estamos en un año vital para 18 de los 22 pilotos que no tienen contrato para el año que viene. No tienen contrato, quieren ganar más dinero, quieren una moto oficial, quieren la satélite pasarla oficial, quieren ir a un equipo oficial. Ellos saben lo que es estar como oficial en una fábrica y un equipo. Segundo, yo creo que Pecco Bagnaia ya se ha dado cuenta de que este año no va a tener solo a Martín. Es decir, a la situación del año pasado se han añadido dos pedazos de monstruos hambrientos. Uno es Pedro Acosta, que llega de rookie y ya está ahí. Y otro es Marc Márquez, que ya tiene, como cuenta Germán, moto. Podríamos hablar, pero no hablaremos porque sabemos poco de si tiene equipo, porque la pifia que hicieron el equipo Gresini en el quali de Alex Márquez puede poner en duda que Marc Márquez tenga equipo. Yo pienso que sí tiene equipo, yo pienso que eso ha sido un lance del fin de semana y punto. Y en ese sentido, en el sentido de año de contratos y la aportación de Márquez y de Acosta, se añade, hemos recuperado a Enea Bastianini, está ahí con una moto oficial, también están cuestionando su moto para el año que viene. Segundo, parece ser, aunque también tenemos dudas sobre Viñales, pero las Aprilia parece ser que este año pueden estar ahí con Alex, con Viñales, y eso yo creo que hace que Pecco Bagnaia pueda tener un poquito menos de control sobre la situación. Sobre el lance, el crash, el accidente, estoy totalmente de acuerdo con Germán, y añadiré mucho más. La telemetría, cuando fueron los dos pilotos a hablar con los stewards o con dirección de carrera o con el juzgado, que no sé quiénes son, pero que son todos estos, quedó ampliamente demostrado que Bagnaia abrió gas. Como dijo Márquez, siendo muy optimista, pero yo le oí una frase a Marc fuera de los micrófonos de los periodistas, que fue: abrió gas como una bestia. En el sentido de que él critica profundamente esa acción de Pecco, fue juzgada ninguna sanción, como dijo Bagnaia, no, el cero ya es suficiente para los dos, no. Los jueces empezaron esta temporada considerando que eso es un lance de carrera. Perfecto, con todas estas bestias peleando por el podio, puede ser que veamos varios lances de carrera. Pero ya te digo yo que Marc se fue de Portugal con un cabreo impresionante porque él creía que ya había consolidado el adelantamiento y que Pecco se defendió de una manera muy optimista.
Alberto, tú no estabas, pero imagino que lo has visto.
Sí, vi la carrera, yo estuve en Barcelona viendo Superbikes, pero al mismo tiempo también vi las carreras. De hecho, madrugué también para ver la Fórmula 1, carrerón, por cierto, de Carlos Sainz, hay que aplaudir. Bueno, fue un fin de semana para verlo todo. Yo, claro, evidentemente un lance de carrera como este se convierte en algo más que un lance de carrera por la dimensión que tienen los dos pilotos confrontados, ¿no? En este sentido, el choque entre Bagnaia y Márquez adquiere una dimensión mayor porque uno es campeón del mundo, el otro es multicampeón del mundo y son dos de los titanes que tiene la categoría. Pero yo me iría al lado positivo. Al final es un lance de carrera positivo que bueno, demuestra que al final estos se quieren jugar las perras chicas en cada carrera, en cada acción. Y en este sentido, que Pecco se equivocó a la hora del gas, perfecto. Que Márquez volvió porque no rápido a la trazada porque no veía la zona donde estaba Pecco, perfecto. Al final es eso, es una maniobra de carrera en la que los dos quieren sacar el máximo, uno siempre comete algún error y a veces de estos errores pues vienen estas caídas inopinadas, ¿no? Y bueno, más allá de esto, como digo, a mí me parece lo positivo es que Marc Márquez está adelante, que Pecco está adelante, que Martín está muy fuerte y que Acosta está también delante, ¿no? Yo también creo que en el caso de Acosta, si esa acción Pecco hubiera sido Acosta el que lo hubiera rebasado, Pecco lo hubiera tomado con mucha más calma. Pero también es verdad que viendo que al final hay intrínsecamente hay una rivalidad extraordinaria cuando ves a un tío como Márquez que te está adelantando, a la que se va un poco largo, ahí entra en juego también un tema de egos, ¿no? Y yo creo que en este sentido los errores como el que sucedió con Bañaya, si es que fue un grave error, que no lo sé, porque tampoco soy piloto, fue un problema más que radica en el ego que puedan tener los pilotos que en el error en sí.
Yo aquí me gustaría simplemente dar dos pinceladas. La primera, yo a nivel de opinión, considero que ya no esto, sino ya no la gestión de este incidente en concreto, sino la gestión de los que pueda haber en el futuro, e insisto, ya no hace falta que ni Pecco ni Márquez estén involucrados, sino, digamos, todo lo que es la gestión de estos egos, de la competitividad de los distintos pilotos que tiene Ducati, dependerá de el nivel de competencia que tenga Ducati en sí. Es decir, no es lo mismo gestionar el corral, por decirlo de alguna manera, un poco vulgar, si sabes que de alguna forma te lo juegas entre los tuyos, por más que los dos oficiales sean los de rojo, pero que si ganara Martín, pues gana una Ducati, que si aparece una KTM, una GasGas, KTM, GasGas, Aprilia en la ecuación. Yo creo que eso cambiará y tendrá una influencia determinante en sobre todo el voltaje de la gestión que puede hacer Ducati de todo el, como decía, de todo el corral que tiene. Y luego otra cosa que dándole vueltas me llamó la atención y además volviendo hacia Sevilla lo comentamos con Germán, al menos a mí, a título personal, nos llamó un poco la atención que Marc en una acción que no fue penalizada, que se consideró un lance de carrera, por más que evidentemente nosotros pues siempre queremos intentar buscar quién fue más responsable, ¿no? Pero nos llamó un poco la atención que Marc subrayara la culpabilidad o la responsabilidad de Pecco.
No,
cuando, un momento, Emilio, acabo. Cuando él siempre, al menos yo siempre lo recuerdo, en acciones de este tipo y además que no han sido penalizadas, yo siempre, históricamente, es como que Marc rebajaba la importancia. O sea, no.
Sí, pero Oriol, dos cosas muy importantes respecto a esta reflexión que tú has hecho. Y siguiendo con el tema del crash. Una, tú pones el énfasis a la hora de penalizar o a la hora de que vamos a ver muchas más acciones de estas en la rivalidad de Ducati. Yo creo que es muy, muy importante la decisión que ha tomado los comisarios y dirección de carrera de lance de carrera en este accidente. Porque quedan 39 carreras. Por lo tanto, si el nivel es este para sancionar, ojito, porque durante las próximas carreras, tanto pilotos como marcas pueden hablar de no, es que Pecco, es que Marc no fueron sancionados en Portimao con esta acción. O sea que yo creo que sí, el hecho...
Pero esta acción es esta acción, ¿eh?
No, sí, Oriol, es si está bien juzgado. Yo lo único que digo es que es precedente, y es el primer precedente. Y segundo, respecto al enfado y al cabreo de Marc. Lo viví directamente, personalmente, antes de que Marc atendiera a todos los periodistas. Llevaba una mala leche impresionante. Llevaba un cabreo supino. ¿Por qué? Pues porque al ver la telemetría delante de los stewards o de los comisarios o de dirección de carrera, estaba clarísimo el que cometió el error y el que fue excesivamente optimista en la aceleración para sacarse de encima a Mark fue Pecco. E incluso las declaraciones de Pecco son consciente Pecco de que él había sido el que se había excedido. Porque la primera sensación es, está bien que vayamos a hablar con dirección de carrera, eso es muy bueno. Segundo, está muy bien que consideren que la mayor sanción para nosotros es los 0 puntos. Ya, Pecco no habló de la telemetría suya. Mar sí habló de la telemetría de Pecco. ¿Por qué? Porque es evidente que delante de los comisarios, delante de los stewards, delante de dirección de carrera, se vio, quedó patente que quien falló ahí, quien se excedió optimistamente, fue Pecco. Por eso es el cabreo de Mark. Porque entre otras razones, con esos puntos...
Bueno, yo creo que el cabreo de
Mark estaría en la pelea. Mark estaría arriba.
Bueno, eso no sabemos. El cabreo de Mark...
Viene... No, el qué no sabemos. El qué no sabemos, Germán. El qué no sabemos.
Que si se hubiera caído, estaría en la pelea arriba.
No, no, si no se hubiera caído. Si no estoy hablando. Caído.
Sí, sí, claro, claro.
Si no se hubiera caído, juntas los puntos del quinto posición y está cuarto del Mundial. Perdón.
Bueno, yo creo que hablé de Mark.
Esa es otra. El error de dos pilotos tan veteranos perdiendo una quinta posición en la segunda carrera de la temporada. Ahí entran los egos que hablaba Alberto. Es incomprensible.
Pero es que no, yo creo que no es una cuestión de egos. Bueno, evidentemente que es una cuestión de egos, pero es una cuestión de parcela. De que Pecco está defendiendo su parcela porque sabe que Mark es un posible candidato. Primero, a molestarle deportivamente y segundo, a que lo metan en su gallinero. Y dicho esto.
Y la manera de defenderlo es tirar.
El cabreo de Mark viene por dos motivos muy sencillos. Uno, porque ha comprobado que ahora, siendo piloto no oficial, en dirección de carrera no le hacen ni caso. Le hacen caso al bicampeón del mundo. Y no le sancionan cuando él cree que deberían de sancionar. Y este es el motivo por el que estaba él súper cabreado. Y segundo, porque como tú dices, está bien pitado, no. Para él no está bien pitado, porque si no, no estaría tan cabreado. Entonces, Mark se da cuenta de que aquí también ha habido un cambio, que ahora ya no es el piloto que antes mucha gente pensaba que, no que estaba protegido, pero que estaba pitado como los grandes, como se pita a los grandes. Como se pita,
no, pero Germán, no digas eso porque Mark ha sido mucho. El piloto más maltratado en la historia, no solo por dirección de carrera, sino incluso por la crítica que siempre ha habido cuando hay un accidente. Cuando hay un accidente, siempre tiene la culpa Mark.
La crítica es diferente. Bueno, esta es otra. Mark no quiere que este accidente le cuente como culpa este año, porque claro, como tú muy bien dices,
es que no la tiene.
Muchos accidentes y él no quiere que este ya le cuente a él como culpa cuando él piensa que no ha sido culpa suya.
Es que no lo es.
Yo recordaría que el piloto más maltratado por dirección de carrera a lo largo de los últimos 30 años, con mucha diferencia, ya no está corriendo y se llama Jorge Lorenzo. Para recordar, refrescaos un poco, que es el más maltratado con diferencia y de hecho... es que yo sepa el único que después de una segunda sanción se dejaron una carrera sin correr en Malasia, para vuestra información, cuando ha habido muchos pilotos que las han hecho de todos los colores. Y aquí soy completamente objetivo, desde Valentino Rossi a Marc Márquez, a Marco Simoncelli, a Barberá, a Bautista, a mucha gente que ha cometido muchos errores y no han sido tan penalizados. Pero bueno,
no se pueden quejar la mayoría.
Dicho lo cual, yo Germán, sí que discrepo un poco en el sentido de que dirección de carrera o Marc Márquez tenga la interpretación, obviamente muy subjetiva, de que dirección de carrera él no tenga tanta fuerza ahora enfrente a un bicampeón del mundo. Porque basta recordar que cuando tú tienes una leyenda, y repito, Márquez ya no es un campeón del mundo, es una leyenda de MotoGP. Y con tantos títulos a sus espaldas, yo creo que su peso reputacional es muchísimo mayor que el de cualquier otro piloto en activo. Y esto lo vimos cuando estaba Valentino Rossi también
en activo. En dirección de carrera no se vio. Porque él está convencido 100% de que él no tiene, que él tiene cero culpa. Que el 100% es...
Bueno, pero no, Germán, convencido no, que la telemetría lo demuestra.
Pero que eso no,
y lo demuestra la realidad.
Y tampoco me la enseñan, no puedo decirlo esto, pero sí que puedo decir que Mark,
no, yo sí.
Dice, que Mark dice que la telemetría dice eso, y también puedo decir, porque me lo dijiste tú, que Mark dice que Pecco abrió gas a fondo. Y yo he mirado, después de esto que tú me dijiste, que tú ahora has hecho público, y por tanto lo puedo comentar. He mirado los vídeos en super cámara lenta y Peco tiene un guante negro con dos cosas blancas aquí. Y se ve que esas cosas blancas van para atrás. Y cuando van para atrás es que está abriendo gas en una situación en la que tiene un piloto.
A ver, una cosa solo. Yo creo que por más que digamos que la telemetría mostrada presuntamente o supuestamente mostrada en dirección de carrera demuestra que Peco abrió gas y que probablemente tenga más responsabilidad o la mayor responsabilidad en el accidente, eso no invalida el que dirección de carrera considere que no tiene que penalizarle, ¿eh? O sea, para mí, desde mi punto de vista, ¿eh? O sea,
de acuerdo, completamente de acuerdo.
Puede darse ese caso y que dirección de carrera diga sí,
evidentemente
un responsable.
Evidentemente, Oriol.
Digo, a lo mejor no, ¿eh? Pero podría ser ese caso y que dirección de carrera.
Evidentemente, Oriol.
La tarjeta amarilla eso, en el minuto 3 de partido. En el minuto 3 de partido, el árbitro no saca la tarjeta amarilla por una entrada. Pero esa misma entrada, en el minuto 65 te sacan la amarilla y en el 80 igual la roja. Este es el problema, que estamos en el minuto 3 de la
temporada. Germán, pero eso es tu interpretación, Oriol. Me parece perfecto.
Oriol, yo estoy totalmente.
Yo no digo que sea mi culpa de Peco, yo digo lo que dice Marc.
Yo estoy totalmente de acuerdo, Oriol, con eso que tú dices respecto a la decisión que toma dirección de carrera. Pero tengamos en cuenta una cosa, ¿vale? La aportación de la telemetría es la prueba evidente.
A ver,
¿vale? no lo es todo, Emilio. Yo no estoy de acuerdo, y no solo eso,
porque lo que no me parece bien. Y no lo digo por nadie en concreto, ni por ninguno de los que estamos aquí. Es que cojamos solo la parte del discurso de uno u otro que nos interesa. Es decir,
claro.
Marc, un momento. Dejadme acabar.
Marc, estás confundido, Uri, estás confundido.
Marc dice en su rueda de prensa, arranca diciendo que es un incidente de carrera que está en la frontera. En la frontera. Él no dice que han pitado mal. Dice que está en la frontera. Diciendo que está en la frontera, él ya abre a la posibilidad de que caiga de un lado o de otro. O sea, él
¿Y no cómo acaba la conferencia de prensa?
Es después. Bueno, claro.
¿Cómo acaba la conferencia de prensa?
Evidentemente, nosotros, porque es nuestro trabajo, le preguntamos, pero él empieza diciendo que el incidente es
¿Y cómo acaba?
De carrera y que entiende que está en la frontera.
¿Y cómo acaba la conferencia de prensa, Oriol? ¿Cómo acaba la conferencia de prensa?
Dímelo tú.
Marc, pues acaba la conferencia de prensa diciendo la telemetría lo dice claro. ¿Quién es el culpable?
¿Sí? No, pero si es que, insisto,
que no hay sanción.
No, evidentemente que no, Alberto. Yo lo único que digo es que si la telemetría ha sido siempre la prueba que decide ante la duda y ante la opinión de los pilotos.
No, es que nunca ha sido así.
No, perdón un momento, volvamos al inicio. Es que no, Alberto, yo estoy de acuerdo con Oriol. O sea, estoy de acuerdo con Oriol en que la telemetría no decide qué dirección de carrera sancione. Es evidente y me parece muy bien que dirección de carrera no sancione. Pero la telemetría demuestra que el que hizo la imprudencia fue Peco.
Perfecto.
Lo digo porque, como muy bien dice Germán, en una temporada donde vamos a ver decenas y decenas de estos adelantamientos y de estos incidentes, ¿vale? Este, que no se lo cuenten a Mar, ¿vale?
Ya, pero no todo es sancionable. O sea, que decir, es que si, no, si se sancionaran.
Y no todos los incidentes son iguales. O sea.
Y si se sancionaran todos los incidentes que ocurren durante una carrera.
Pero si yo hablo del cabreo de Marc, que la aportación de Germán, yo no había hecho esta reflexión, ¿vale? Pero la aportación de Germán de hostia, ya no soy el rey, ya no me tienen en consideración. Yo esta aportación esta reflexión no la había hecho. Y a partir de ahora la haré, porque veo que es un buen detalle de Germán. Yo lo único que digo es que ese incidente ha sido juzgado correctamente, incidente de carrera. Ese incidente juzgado así sienta un precedente, pese a que todos los accidentes sean distintos. Y tercer punto, que sepamos la telemetría, que es la prueba
que de quién es el que provoca el incidente es Bagnaia con su aceleración, no Marc con el exterior y pasando a Bagnaia, ¿vale?
Es que eso no lo ha dicho.
Pero si todas estas pruebas visibles, telemétricas, todas estas pruebas ante el juez, evidentemente, son muy valorables y tienen su peso. Pero luego es el juez el que sanciona con un reglamento en mano, con un reglamento en mano y juntando todos estos parámetros, decide, bueno, pues, ¿hay sanción o no hay sanción? Como en la vida misma, o sea, es decir, un juez ha pasado, tú has infringido una norma,
sí, sí.
Y el juez valora que es suficientemente grave como para las consecuencias que ha acarreado tu infracción, sean punibles o no. En este caso, pues no es punible. Y repito, yo soy de los que siempre he defendido que el motociclismo no es un deporte de contacto, como muchos que ponen las redes sociales que consideran que todo vale. ¿Por qué? Porque han aplaudido en el pasado acciones desde Valentino Rossi a Marc Márquez, a Lorenzo, a mucho que había contacto, pero como eran seguidores suyos, todo valía. Yo considero que no es un deporte de contacto. Dicho esto, también es verdad que no todas las acciones en las que hay un ligero contacto o en este caso, o hay un error, en el que Pecco se lleva y arrastra a Marc Márquez, sean sancionables, porque entonces estaremos sancionando constantemente cualquier tipo de acción que suceda en pista. Y de estas hay muchas. Yo no, hay muchas que ni se ven, ni siquiera se ven en televisión, ni siquiera hay repeticiones, como el otro día la queja amarga de Mir contra Morbidelli, recuerdo bien, ¿no? Pero hay muchas acciones que no se ven. O sea, hay muchos toques, contactos fuertes, accidentes al principio de carrera que no se ven porque suceden en la parte trasera. Si todo eso se revisara, habría que sancionar de cada carrera a la siguiente a entre 6 y 8 pilotos.
En cualquier caso, lo que sí que me parece evidente es que todos estamos de acuerdo en que, al menos, o sea, si hay que buscar, porque a nosotros nos encanta, cuando digo a nosotros, a la prensa, a los aficionados supongo que también, en las tertulias, en las conversaciones, en el bar, donde sea, buscar un responsable. Coincidimos todos que probablemente, o sea, el responsable, si hay que buscar un responsable de lo sucedido, es Pecco. Yo, mi reflexión es que eso no invalida el hecho de que dirección de carrera decide que, siendo el responsable, no tiene que tener.
Y sí, perfecto.
Y luego, que yo lo que sí que soy un defensor es de analizar caso por caso. Es decir, el hecho de que se haya creado un precedente, bueno, se habrá creado un precedente, pero se ha creado un precedente en este accidente, es decir, es este accidente concreto, este incidente particular, el que se ha analizado de esta forma y ha tenido un veredicto. A partir
perfecto.
De aquí, un fallo. A partir de aquí, cada
perfecto.
Caso se... perfecto. Se tal. Pero si todos, o al menos, digamos, es tan difusa el criterio entre los que consideran que esa acción merecía ser sancionada y los que consideran que es un incidente de carrera, bueno, pues... y evidentemente, los fallos de dirección de carrera no gustarán siempre a todo el mundo, evidentemente. Pero bueno, digamos que en los últimos años... ha habido elementos y ha habido situaciones muchísimo más flagrantes que esta para considerar que dirección de carrera se ha acabado, Emilio.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Igual acabamos ya y cambiamos al segundo tema, la versión, no hablo de, a lo mejor la sentencia de precedentes, entrar en precedentes, es muy seria, pero yo también compro la versión de Germán, que dirección de carrera no ha sacado tarjeta amarilla en el minuto 4. Cosa muy importante. Yo creo que es muy importante porque dirección de carrera podía haber enseñado tarjeta amarilla en el minuto 4 y ha decidido que dejemos correr el campeonato y enseñémosla en el minuto 60. A mí esa versión de Germán me parece correcta. Y probablemente para terminar este debate, hay una cosa importantísima de este accidente. Importantísima. Y es la demostración en la segunda carrera que Marc ya está ahí. Porque ese accidente se produce con Bagnaia adelante y Marc acosándole. Cosa que posiblemente era una de las cosas que se iban a cumplir en este Mundial y en este arranque de Mundial, pero que ahora tenemos la prueba de verdad. Y eso me parece un cambio de escenario brutal. Brutal. Yendo camino de Austin, por cierto.
Yo, para acabar este tema, yo creo que por lo que Marc ha estado también muy enfadado es porque si esto se cuenta como un lance de carrera, a la próxima que haya un incidente así, ya dirán, mira, es que Mark está en todas, es que otra vez Mark, es que otra vez lo ha liado Mark. Es, en cambio, si aquí se hubiera dicho, oiga, mire, la culpa es de Bandaya y tiene, yo qué sé, una long lap en la próxima carrera, pues aquí ya Mark se va limpio de aquí, sale limpio. Yo creo que por esto está cabreado Mark. Y no digo que tendrían que haberlo hecho, digo que estábamos hablando cuando yo antes opinaba de este tema, que me habéis cortado y me habéis dicho que estaba, que era un hooligan. Estamos hablando de lo que piensa Mark, no de lo que pienso yo. Porque lo que yo pienso, la verdad, que poco importa en este caso.
Bueno, vamos a cambiar de tema, que como preveíamos antes, el primero nos ha ocupado gran parte, la mayor parte del tiempo del podcast. Bueno, pues ahora tenemos una bestia, un chavalín que se llama Pedro Acosta y que lo ha puesto todo patas arriba, que a lo largo de la pretemporada ya dio pistas de lo que podía ser, pero que en esta segunda carrera es verdad que seguramente, digamos, la materialización de ese primer podio que le convierte en el tercer piloto más joven de la historia en subirse al podio, pues vino por la caída en la entrada a la última vuelta de Maverick, a quien se le rompió el cambio de la moto. Si no hubiera terminado cuarto, muy buen resultado también, evidentemente. Pero bueno, no sé, es que la verdad, al margen del podio, de esa tercera posición, a mí lo que más me sorprende es el que este chaval lo que ha hecho ha sido poner patas arriba todos los, digamos, principios que parecían esculpidos a piedra de es que claro, con las motos estas pues ya no se puede adelantar, es que qué aburrido, es que tal. Sí, pero llega este que, digamos, no está condicionado por este discurso y vamos, se harta adelantar, pone la gas-gas del revés y provoca que el resto de pilotos de KTM y de gas-gas no hagan más que rendirse ante lo que es evidente. O sea, que este tío es otra cosa, es otro elemento a mí muy, muy evidente y muy, digamos, nada nuevo. Me recuerda mucho a ese 2013 en el que apareció una bestia que era Mark y que también rompió todos los estereotipos que habían hasta ese momento. Germán.
Bueno, ya lo has dicho tú. Me parece una irrupción, una puesta en escena impecable. Ya sabíamos que, o ya intuíamos, o ya pensábamos que Pedro Acosta se iba a convertir en un actor principal del Mundial de MotoGP nada más empezar. Había gente que veía un poco más difícil que lograra una victoria rápida. Nosotros hicimos un tema de los pilotos que habían ganado su primera carrera y ahí metiendo en ese saco a Acosta de que seguramente su primera victoria puede llegar rápido, y pienso que su exhibición en Portugal fue tremenda en una temporada en la que se está viendo, estamos viendo, por ejemplo, que en Qatar la carrera la ganó Pecco saliendo, poniéndose delante y liderando todas las vueltas con aire limpio. Que en Portugal la carrera la gana Martín, liderando de principio a final, siempre con aire limpio, pues un corredor como Acosta, que como tú muy bien decías, a lo mejor no tiene tantas manías con el tema de las presiones, de los rebufos, de las alas y tal, tío, va y adelanta a Jack Miller, adelanta a Brad Binder, adelanta a Marc Márquez, adelanta a Pecco Bagnaia, y creo que si la carrera llega a durar un poco más, ese podio que al final le vino regalado por la caída de Viñales, igual hubiera podido acceder el mismo, ¿no? Yo creo que está a un nivel altísimo y que nos va a dar muchas alegrías. Y es uno de los motivos por los que antes decíamos que los pilotos top están nerviosos, porque ven que ese proceso de llegada a MotoGP y de tomar posesión de Acosta no ha durado nada, han sido dos carreras.
Emilio.
A ver, me gustaría... como decía aquel en el programa de televisión, aquí hemos venido a hablar de mi libro, ¿no? Me gustaría...
Umbral.
Exacto, me gustaría porque estamos los cuatro que estuvimos en aquel momento, me gustaría recordar que en esto de las motos, muchas veces, y en nuestro trabajo muchas veces, nosotros somos considerados por los propios habitantes del paddock, ingenieros, técnicos, pilotos y aficionados, como tíos que no tenemos ni puta idea y qué opinamos y qué tal. Y me gustaría que la gente considerara que nosotros cuando vamos a los circuitos nos pasamos el día hablando con la gente, contamos muchas de las cosas que podemos, otras no las contamos, escribimos muchas de las cosas que podemos escribir, otras no. Lo digo porque en este mismo podcast, ¿vale?, se dijo en exclusiva que no habría dos KTMs más oficiales, que no habría sexta moto, ¿vale? Segundo, aquí dijimos, y lo hablamos, ¿vale? Y supongo, yo no tengo redes sociales afortunadamente, pero supongo que nuestra opinión provocó mucho ruido en las redes sociales, que ya se apañaría KTM, que el problema lo tenía KTM, ¿vale? O sea, es decir, aquí, señores, ¿vale?, los cuatro que estamos aquí sabíamos que este era el muchacho y que este era el futuro campeón y que este era el tipo que la va a liar, como se dice ahora, que el próximo que la va a liar es Aldeguer. ¿Vale? Entonces, esto se dijo aquí. No porque Policho, no porque Binder tiene contrato, no porque Miller... Señores, hagan ustedes lo que quieran. Y lo dijimos, no habrá más KTM oficiales y KTM va a tener que resolver esto. Y amenazamos. Que no solo lo resolvió, sino que la moto de Acosta ya no se llama GasGas y se llama KTM, porque tú ves la retransmisión de televisión y en el rótulo sale KTM. O sea que va con una pata negra de puta madre como merece, y que esto fue comentado aquí hace casi un año, ¿vale? Por lo tanto, esto ha pasado y nosotros dijimos que iba a pasar. Entonces, el resto es ya más complicado, porque como cuenta Germán, ¿quién ganó el primer campeonato? Pues yo quiero recordar, y lo siento mucho, como dice Oriol, que la aparición de Marc Márquez en el 2013 ya fue podio en la primera carrera, y que quedó campeón del mundo ese primer año, batiendo el récord de Kenny Roberts de edad de campeón del mundo. ¿Estamos en ese camino? Yo tengo mis dudas. Yo creo que a Acosta le va a costar ganar una carrera. Lo creo, pero no lo creo porque dude de Acosta, sino porque, como hemos hablado en nuestro primer tema, este año hay mucha gente peleando por la victoria. No es fácil. O sea, es decir... lo que es impresionante es dónde ha llegado Acosta en las dos primeras carreras. Pero no ha cometido un error, no se ha caído. Cuando te caes con una moto de estas, te puedes hacer daño. Bagnaia es el único ejemplo de tío que no ha tenido una lesión seria, que ha tenido una suerte brutal. Pero el siguiente paso, que es en esa pelea ganar un gran premio, es muy complicado. Pero desde luego, este muchacho... lo puede hacer, porque repito, nosotros cuatro dijimos que lo haría hace un año.
Yo sobre esto, y ahora te pregunto, Alberto, sobre esto solo un inciso, y hablo a título personal, a mí, por eso considero yo que las comparaciones entre pilotos de otras épocas están absolutamente prostituidas, o sea, no son distorsionadas 100%. O sea, comparar el momento actual, con todo el respeto, o sea, eso no quita un ápice del mérito de los que rompieron moldes y barreras anteriormente, cuidado, dicho sea, o sea, lo quiero dejar clarísimo, pero comparar la irrupción de Acosta en el momento actual que vive MotoGP con la irrupción de Márquez en el momento actual en el momento en el que Márquez llegó a MotoGP, con la irrupción en su momento de los Pedrosa, Lorenzo, en el momento en que entraron, con la irrupción de Max Biaggi, que fue el tío que llegó y ganó en su primera carrera en la categoría reina, pues a mí me parece que es, iba a decir un taco, fabuloso para debates que no te llevan a ningún lado, pero que sirven
por supuesto
horas, supuesto. Pero es decir, sacar una conclusión me parece que nadie va a poder sacar,
por supuesto.
Cada uno que saque la suya.
La única comparación posible en este sentido, Oriol, yo creo que es que sí, siempre se pueden poder comparar a los fenómenos con los pilotos buenos. Es decir, todos estos son pilotos fenómenos. O sea, es decir, Acosta, Stoner, Lorenzo, Pedrosa, Rossi, Márquez, son fenómenos. Los otros son muy buenos. Y eso es lo único que podemos comparar. Lo que no es comparable, como dices tú, y es y sí que es prostituir un poco la percepción que tienes de diferentes etapas, es comparar periodos diferentes, porque claro, no puedes comparar tampoco la Ducati pata negra que tenía Marc Márquez como Honda en el 2013, que era la mejor moto con mucha diferencia, que luchaba contra motos mucho menos veloces como eran las Yamaha, con la KTM Gas Gas, o llamémosla como quiera, o Husqvarna, que lleva a Costa. Tampoco sí. Importa mucho, quiero decir, no. Lo que estamos valorando aquí es esto, el inicio de un piloto con un talento descomunal, como Acosta, y por lo que a mí me cuentan, a mí lo que me resulta interesante es que este chaval, que se ha entrenado siempre con motos grandes, como él recuerda en aquel documental de Dazón, ¿no? Desde pequeño se ha entrenado siempre con motos muy pesadas, defectuosas, muy grandes. Yo creo que ha encontrado la arma en su zapato. O sea, viéndole pilotar la MotoGP, le veo como mucho más cómodo que pilotando la Moto2. Sí, y de hecho, lo que me cuentan desde dentro, Emilio, y ya acabo, es que lleva una moto sin apenas cambio. O sea, una moto con una base, una puesta a punto muy estándar, que no necesita hacer demasiadas cosas para hacer virguerías sobre la moto.
Y es también, evidente.
También, Emilio, yo creo que hay que poner también un poco en cuestión, o entre comillas, todos estos grandes pilotos arrancaron con una fuerza descomunal. Y todos ellos, al final, descubrieron después de 3, 4, 5 carreras, incluso podios, poles y victorias, que de alguna forma tenían la sensación de que la moto era la que les guiaba, les llevaba. Tenían tanto talento que eran capaces de ir rápido con cualquier cosa, pero no terminaban de entender por qué y cómo iban rápido.
Mira, Alberto, cuando tú dices, y compartimos todos, compartimos el discurso inicial de Oriol respecto a las comparaciones. Pero hay algunas cosas que yo creo que sí que valen muchísimo para comparar a la aparición de Acosta con la de otros monstruos, especialmente con el Marc del 2013. Por ejemplo, lo que dijo Marc el domingo por la noche, que es un placer ir detrás de Acosta y ver lo inconsciente que es en su pilotaje. Yo también era así en el 2013 y todo me salía, ¿vale? Después, hay otra cosa que eso no cambiará por mayor tecnología que aportemos a las motos, y es la consideración, que es exclusiva de esos monstruos, de los grandes, de que hay un momento en la evolución de las carreras y de las motos donde el piloto sí cuenta. Y estamos frente a un tipo que ha hecho que la GasGas o la KTM tenga ese plus de más que solo tienen los genios, que solo tienen los buenos, que no está en manos de la potencia, de la aerodinámica, de los neumáticos, de la estrategia, no, que es, por ejemplo, lo que siempre se ha dicho de Yamaha y Honda, van a evolucionar, sí, pero cuando evolucionen a tope y lleguen al tope de su evolución, necesitarán un piloto así para ganar, y si no lo tienen, no ganarán. Y Acosta, en la comparación con el Marc de 2013, por eso lo dijo Marc el domingo por la noche, tiene todo eso, absolutamente todo eso. Es el piloto capaz de, por naturaleza, por coraje, porque ha nacido para esto, ser el tipo que le añada a esa moto lo que necesita para poder estar arriba.
Sí, pero no perdamos tampoco el foco, Emilio. O sea, Acosta, por muy bueno que sea, no ganaría ni con esta Honda ni con esta Yamaha. Las cosas hay que ponerlas...
No, es que estoy hablando... Perdón, Alberto, estoy hablando de que la KTM ya está en ese punto donde el piloto marca la diferencia. Estoy diciendo que con la Yamaha y con la Honda no hace falta tener un piloto así, porque no están en igualdad de condiciones.
Pues entonces sí que te doy la razón en que a KTM le faltaba un genio.
O sea, evidentemente.
Lo dijimos hace un año.
O sea, que KTM se apañe. Este es el tipo. Vamos, pero si estaban llorando todos, cada adelantamiento, todos los jefes que estaban sentados la mitad en sillas de ruedas en el box, estaban flipando de cómo adelantaba Acosta. No miraban a Binder, que tiene 2 años de contrato, ni a Miller, que es la repera.
Emilio, una otitis me va a salir, Emilio.
¿Perdón?
Me va a salir una otitis con tus gritos.
Oye, perdón, no, es que como no tengo micro, luego dicen que no se oye.
Seguro. Si algo te han dicho a ti a lo largo de tu trayectoria es que no se te oye, seguro.
En la parte sustancial de lo que dice Emilio, estoy súper de acuerdo. O sea, KTM ha estado durante años en manos de Dani Pedrosa, porque su faro de su piloto bandera, que es Brad Binder, y dicho por ellos, no por mí, no es un tío que sea muy hábil desarrollando una moto. Es un tío que, bueno, que es capaz de ir rápido con una moto como sea, ¿no? Pero que no es un gran desarrollador. Y ahora se han tenido que fiar mucho de Dani Pedrosa, que es un piloto, entre comillas, retirado. Y ahora no, ahora tienen a un tío que va rápido, un tío que es bueno, un tío que es joven y un tío que les dirá, esta moto tiene que ir por aquí, por aquí, por aquí. Y, o sea, ya tienen todo ahora. Ahora a ver si son capaces de ponerse a la altura de Ducati, sea ya dentro de 2 meses o el año que viene. Esto ya dependerá de ellos.
Lo que es evidente es que estos tipos como Acosta son absolutamente fuera de lo común, son especiales, porque hasta ahora, y ahí sí que voy a dar un paso al frente, se daba por descontado, o sea, y Germán y Alberto y Emilio lo sabréis, en el paddock era como los pilotos hablaban de Brad Binder, que cuidado, que es un muy buen piloto, pero parecía que Binder. Bueno, pues buf, es que Binder. Vamos a hablar de Acosta. Yo me acuerdo de una frase de Mark que dijo, bueno, todo el mundo dice que Binder es muy bueno, pues si Acosta es un fenómeno, le ganará, pam, segunda carrera, patapam, o sea, ya solo hace falta escuchar a los propios, que en eso hay que, es verdad que no tenían otra opción, que de alguna forma arrodillarse. Oyes a Brad Binder y te dices, es que este chico es especial. Oyes a Miller y te dice, yo lo que tengo que hacer es irme a hacer pilates, porque este tío solo le falta que en según qué curvas arrastra la cabeza por el suelo. O sea, yo solo puedo, dijo que desear poder pilotar como él, Emilio.
Brad Binder no se quiere matar. No lo olvides eso.
Vale.
Ya, pero pues, firmar contrato sí que le gusta.
Bueno, vale,
yo no entiendo por qué
KTM no invalida la otra.
Pero esto de querer matarse no sé muy bien a qué viene, de todas formas.
KTM.
No lo sabes, Alberto.
No.
¿No lo sabes? No. Pues que para ganar un gran premio, para ganar un gran premio, por mejor moto que tengas y tal, no tienes que tener en la cabeza el peligro de que te puedes hacer daño. Y Brad Binder quiere llegar a la meta. O sea, no, si Brad Binder se tiene que jugar la vida para ganar un gran premio, no se la jugará.
Pero pues yo, Emilio, aquí discrepo en el sentido de que yo creo que, evidentemente, que Acosta tiene la chispa, eso que Mark dijo, digamos...
La inconsciencia.
Mark dijo que...
Mark dijo inconsciencia.
Sí, pero...
La palabra fue inconsciencia.
El punto ese de salvaje...
falta de inconsciencia.
A MotoGP, pero si queréis que os diga la verdad, yo creo que lo tiene bastante, bastante por la mano todo, ¿eh? O sea, es verdad que hace acciones que recordaban a las de Mark, y que ahí dices que lo ves derrapando con las dos ruedas, como cuando le metió la moto a Pecco, y dices ay, 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 pero que yo creo que lo tiene muy claro él y que tampoco tiene ningún tal. Lo que pasa es que en eso estoy de acuerdo, que a medida que los pilotos van creciendo y van quemando etapas, pues evidentemente, a lo mejor de forma inconsciente, pues tienen más en cuenta los peligros que de por sí tienen.
Oriol, el jueves le hice una entrevista a Jorge Martínez Aspar para hablar de los niños que él va sacando continuamente, y él me dijo, dice, mira, los pilotos tienen tres fases. Una fase es, la primera es velocidad pura, no tiene nada en la cabeza, velocidad pura. Dice, la segunda es experiencia, ya con 20, 22, 23, 24, 25 tiran de experiencia. Y la tercera ya es sobrevivir con 30 años con técnica. Bueno, pues este muchacho Acosta está en la época en la que es velocidad pura e inconsciencia, como dijo Marc, que Marc reconoció que él lo tenía en el 2013.
Bueno, pues oye, yo creo que con esto podemos dar por zanjado el podcast. Tenemos otros temas, evidentemente, pero tenemos que dar un respiro a la gente y emplazarles a que nos sigan escuchando en próximas ediciones. Ha sido un placer. Yo tendré que...
¿Qué tal Superbikes? Alberto, ¿qué tal Superbikes?
Sí, muy bien, espectacular. Mucho. ¿Sí? La segunda... La segunda, bueno, un buen montaje en Barcelona, con algunas activaciones así un poco diferentes, incluso conciertos y tal en el centro del circuito. Y la verdad es que el montaje que tienen en Superbikes a nivel de paddock y de interacción con los fans y tal, a mí me gusta mucho. Y luego decir que la carrera de la sprint del domingo fue una carrera increíble. Para mí una de las mejores carreras que he visto jamás de motociclismo. Con alguna de Philip Island de MotoGP de los años recientes. Con pilotos jugándose la vida, Emilio, hasta la última curva. Con Toprak, además, increíble, haciéndole un Valentino Rossi en la última curva. Y Iannone por ahí, que Iannone es un tipo que yo creo que puede dar que hablar este año en Superbikes. Va a poner un poquito más de pimienta, así que, bueno, campeonato interesante el de Superbikes también.
Bueno, pues estamos distraídos. La verdad es que estamos bastante, bastante distraídos con todo lo que tenemos. Con muchas ganas de volver a un circuito. En este caso será dentro de 3 semanas. ¿Vas a ir, Emilio?
No puedo ir, no.
Bueno,
no.
Pues Alberto y yo
pasamos. Que sea de mal, porque igual gana Marc, ¿no?
Bueno, a ver, es un sitio de esos en los que evidentemente podría imponerse.
Por eso.
Podría imponer su ley. Ahí Sachsenring, pero bueno, yo creo que con esta moto también han cambiado un poco los estándares.
Por supuesto.
Bueno, señores, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hoy nos hemos extendido más de lo que es habitual, pero será señal de que nos lo hemos pasado bien. Yo he disfrutado como una bestia. Emilio, muchísimas gracias. Alberto,
por favor.
Nos vemos pronto. Germán, nos hablamos 14 veces al día. Cuidaros mucho, y a los 300 o 3.000 que nos escuchan, muchísimas gracias por estar ahí.
Y nos ven,
es verdad. Ahora, por desgracia para ellos, nos ven también. Un abrazo muy fuerte a todos. Cuidaros mucho. Que vaya
bien. Venga, chicos. Adiós.